Esta es la edición de septiembre 2023 de la revista National Geographic en Español. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Explora. Hallazgos. Envíos desde la vanguardia de la ciencia y la innovación. Telescopio descubre tercer anillo de basura espacial. Forma Hout. Una estrella brillante con dos anillos ha intrigado a los astrónomos. Ahora, imágenes del telescopio James Webb muestran tres anillos definidos por espacios que, probablemente, se deben a la gravedad de planetas aún no descubiertos. Megan Gannon. Medicina. Cortar el oxígeno para matar tumores. Bioingenieros en China han creado una diminuta batería que, al implantarse, facilita la destrucción de tumores. Al quitarles el suministro de oxígeno, se carga mediante agua salina, la cual se inyecta en el tejido cercano. Aún no se prueba en seres humanos, pero al insertarse en las axilas de ratones y emplearse en conjunto con un medicamento experimental, encogió en 90% las células que replican el cáncer del mama. El aparato brinda una nueva estrategia que potencia medicamentos dirigidos a células cancerígenas privadas de oxígenos que en la tomografía de este tumor se ven de color verde. Fran Smith. Biología marina. Sonogramas bajo el agua. Un ultrasonido submarino revela detalles del sistema reproductivo de las mantarrayas. Hacia el final de su gestación de 12 a 13 meses, un mantarraya muestra una protuberancia impresionante. El feto replegado en su vientre tiene una envergadura de casi 1.5 metros a término. Sin embargo, en una mantarraya Mobula alfredi, el embarazo no es visible hasta la mitad de la gestación. Así que un grupo de científicos en las Maldivas usó sonogramas subterráneos sin contacto, inserto, para estudiar el embarazo y los estados de maduración de las mantarrayas. Sus descubrimientos, publicados en el Journal of Fish Biology, fueron alarmantes, afirma el autor principal del estudio, Niv Froman. El buzo en la imagen superior, de Manta Truss. Los ultrasonidos confirmaron qué hembras habían alcanzado la madurez reproductiva. Con ello, los científicos supieron que habían subestimado la cifra de mantarrayas maduras y quizá capaces de engendrar crías. La nueva información sugiere que la tasa de fertilidad de la población es menor que los cálculos anteriores, por lo cual las mantarrayas, entre comillas, tienen un nivel de vulnerabilidad mayor que lo habíamos estimado, señala Froman. ¿Acaso conocer el efecto de las presiones locales en las tasas de fertilidad podría identificar mejor las medidas de conservación de las mantarrayas? Melissa Hobson. El último grito de la moda. En la Italia del Renacimiento, los chapines pusieron a las mujeres en un pedestal, en sentido literal. Desde la izquierda, un chapín veneciano de 55 centímetros de altura y una versión de 30 centímetros están hechos de madera forrada con piel. El chapín de terciopelo azul adornado con encaje dorado es relativamente modesto, con 14 centímetros de alto. Los tres ejemplos datan de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Hemos usado tacones desde hace muchos años. Las mujeres en las antiguas Grecia y Roma usaban sandalias de suela gruesa. Los kavikib, suecos de madera, mantenían los pies secos y en alto en las saunas del Imperio Otomano. Pero se podría decir que el rascacielos de calzado fue el chapín, que usaron las nobles de Venecia a finales del siglo XVI. el ejemplo más alto de esta plataforma izquierda, se exhibe en el Museo Stefano Bardini en Florencia y alcanza los 55 centímetros. Otro ejemplo más bajo, pero de todas formas muy eminente, al centro, se exhibe en el Museo de las Bellas Artes en Boston, del 9 de septiembre de este año al 7 de enero del 2024. Elizabeth Semmelhack, directora del Museo del Zapato Bata en Toronto, que también exhibe un chapín, explica que los chapines venecianos no debían mostrarse. Estaban ocultos debajo de las faldas. Cuanto más alto el zapato, más larga la falda, lo que permitía mostrar textiles opulentos que exhibían la riqueza de la familia y constituían la base de la economía de Venecia. Las novias, que se ponían los zapatos por primera vez, acudían con un instructor de ballet para aprender a caminar. No obstante, los chapines extremadamente altos exigían el apoyo de un asistente para la portadora, que se desplazaba, entre comillas, como un carro alegórico, cuenta Semmelhack. Para estas damas, con su séquito de sirvientes, los chapines eran una muestra del estatus, tal como unos tacones Manolo Blahnik lo son hoy día. Kathy Newman. Explora. Peces sagrados. En busca de los peces sierra. Hace 500 años, los peces sierra eran sagrados. Hoy están en peligro de extinción. Por Lydia Leija. Cuando vi por primera vez a los pristis, me sorprendió su apariencia descomunal. Con su larguísimo rostro espadarte y su cuerpo aplanado, parecían haber salido de otro mundo. Cuanto más conocía sobre la especie de la mano de Natalie y Uriel, biólogos marinos expertos en tiburones, más fascinantes me parecían. Para mi sorpresa, los biólogos me dijeron que es poco probable que alguna vez pueda haber un ejemplar en aguas mexicanas, ya que corren el riesgo de desaparecer. Los peces sierra pertenecen a la subclase de los elasmobranquios, la cual incluye tiburones, mantarrayas y rayas eléctricas. Hay 5 especies de pez sierra en el mundo y se ubican en al menos 90 países. Anoxipristis cuspidata, Pristis cicerón, P. clavata, P. pectinata y P. pristis. Pese a su presencia prehistórica, llevan en el planeta 60 millones de años, el cambio en sus hábitats, la pesca furtiva y la pesca accidental han llevado a estos elasmobranquios al borde de la extinción. Mientras que otras especies en peligro, como la vaquita marina o el caballito del mar, están presentes en la televisión, la radio y redes sociales, los pristis pasan inadvertidos. Los esfuerzos para salvarlos son evidentes. Sin embargo, mientras más me adentraba en el estudio de los peces sierra y les contaba a otras personas sobre esos seres que habitan los mares mexicanos, más caía en cuenta de que la difusión sobre esta especie era insuficiente. En México conviven 2 especies de pez sierra, P. pristis y P. pectinata. Suelen habitar aguas no muy profundas cerca de las costas, manglares y ríos. Por un lado, los P. pristis se encuentran en los 2 mares mexicanos, en el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y se extienden por todo el Golfo de México. Por otro, los P. pectinata solo han logrado ser ubicados en el Océano Atlántico. De acuerdo con los exhaustivos registros del biólogo marino Ramón Bonfil y sus colaboradores, llegar a ver un pez sierra en una de las regiones que antes habitaban es poco común. Los pristis del Templo Mayor. El recinto sagrado del Templo Mayor es uno de los más importantes de Mesoamérica. fue levantado por manos mexicas entre los siglos XIV y XVI en lo que hoy es el Centro Histórico de Ciudad de México. Su exploración le ha dado a la arqueología algunos de los objetos más preciados que se han encontrado en el centro del país, tanto por su valor material como por su origen y significado ritual. Entre los tesoros hallados en el recinto ceremonial se encuentran diversas especies de animales, desde pequeños escarabajos hasta grandes jaguares. La fauna marina no falta: corales, erizos de mar, caracoles y peces sierra adornan las ofrendas enterradas del templo más grande del Valle de México. El proyecto Templo Mayor ha localizado individuos de piscis de ambas especies. Sin embargo, aún no hay suficiente evidencia para esclarecer si las dos vinieron del Golfo de México o si hay en las ofrendas ejemplares tanto del Pacífico como del Atlántico. La sorpresa de los arqueólogos se explica si recordamos que en la época prehispánica los recursos eran mucho más limitados. Hasta la fecha no sabemos si transportaban a los peces sierra vivos o muertos, en pedazos o enteros. Esto nos habla del gran imperio que se gobernaba desde la ciudad de Tenochtitlán, pues lograba conseguir especies de casi todos los rincones de Mesoamérica gracias a un sistema tributario y comercial. El director del proyecto Templo Mayor, Leonardo López Luján, llama a esta ciudad, entre comillas, el Manhattan de aquel entonces, un enorme asentamiento construido en una isla. Sobre los priscis, sabemos que ambas especies están presentes en las ofrendas del recinto sagrado y que pudieron haber llegado ya sea como tributo o intercambio comercial. Lo que sí tenemos claros es que transportar estos animales requiere un enorme esfuerzo humano. Aunque la mayoría de las ofrendas solo presentan el cartílago rostral de estos elasmobranquios, hay evidencia que apunta a la posibilidad de que hayan llegado organismos completos al recinto ceremonial. Los monstruos mitológicos. Las ofrendas que rodeaban al monolito de la diosa Tlatelolcuitli, deidad de la tierra, contenían priscis. De acuerdo con López Luján, estas cajas de ofrendas son un cosmograma, una representación en miniatura de cómo los mexicas concebían el universo. El pez sierra representaba a Cipactli, la criatura de la antigua mitología que simboliza la corteza terrestre. Así la describe la historia de los mexicanos por sus pinturas, entre comillas, e hicieron el agua, y en ella crearon un pez grande que se dice Cipactli, que es como caimán, y de este pez hicieron la tierra. Los sacerdotes disponían los elementos por capas: arena marina que simbolizaba el océano, cartílagos o rostros de pez sierra para encarnar la corteza terrestre, y aves que representaban el cielo. Algunos otros animales, como el jaguar, el caimán y la tortuga, podían alternarse con los priscis para evocar la tierra. Restaurándolos. Con la llegada de los restauradores al equipo, se hizo la luz para el proyecto Templo Mayor. La destreza necesaria para levantar material orgánico y las técnicas para conservar los delicados objetos de las ofrendas se fueron desarrollando conforme emergían de la tierra. Adriana San Román, encargada del área de conservación en el proyecto Templo Mayor, recuerda, con un tinte de inquietud en su voz, lo difícil que fue el resguardar del primer ejemplar que retiraron del sitio arqueológico. Entre comillas, probé lo que se les ocurra: resinas acrílicas, gelatina grado fotográfico, cloruro de calcio, para ver qué servía, pero no lo comprendíamos del todo todavía. Es bastante difícil encontrar bibliografía de estos animales, bastante difícil. Entonces, el proyecto Templo Mayor se diversificó. Si algo tenía claro el equipo, era que hacían falta expertos en cada una de las áreas de conocimiento que pudieran dar respuesta a las preguntas sobre la conservación de los organismos. Así llegaron Natalie Bolaño y Uriel Mendoza al proyecto Templo Mayor, en un esfuerzo para complementar la investigación arqueológica con su experiencia marina y conservándolos. El proyecto Pristis México nació de la inquietud del biólogo Ramón Bonfil por saber si aún había poblaciones de Pristis en México. En el año 2015 emprendió una campaña por todo el territorio mexicano en busca de ejemplares. El resultado fue desalentador. Se dieron cuenta de que en los últimos 20 años los asentamientos que estaban cerca de poblaciones de peces sierra habían, en el mejor de los casos, avistado tan solo un puñado de ellos. Fue hasta 2017 que un ejemplar emergió del agua y fue transportado al acuario de Veracruz, donde ahora se encuentra en el estanque arrecifal. No todo está perdido. Gracias al análisis de muestras de ADN ambiental, han logrado identificar que aún hay poblaciones vivas en los mares mexicanos, aunque su ubicación sea un misterio. Imagen. Los Pristis del Templo Mayor fueron encontrados rodeados de elementos que representan el agua y el sacrificio. Detrás de la lente. Tras la imagen evasiva. En muchos centros urbanos es cada vez más fácil toparse con animales silvestres, pero fotografiarlos no tanto. Por Corey Arnold. Imagen. Corey Arnold busca dónde poner su cámara trampa cerca del hoyo de una reja que los animales usan como paso en Chicago. Cuando conseguí un artículo de fondo para National Geographic sobre la vida silvestre urbana en Estados Unidos, estaba eufórico. Solo había un problema. Tenía que descifrar cómo fotografiar animales silvestres en movimiento durante la noche. Había soñado con profundizar en un proyecto fotográfico de largo plazo sobre criaturas urbanas desde mis días en la Universidad de San Francisco, cuando me, entre comillas, asaltó un mapache. Tenía la costumbre de hacer caminatas nocturnas en las que fotografiaba paisajes evocadoras a media luz, y una noche vi un mapache de pie, como un humano, que después corrió hacia mí y me convenció de entregarle mi bolsa de Cheetos. Aunque conseguí capturar aquel momento de tensión antes del ataque, casi todos los intentos posteriores por registrar la conducta de los mapaches y agregarlos a la serie terminaron en un fracaso lleno de imágenes borrosas. Sin embargo, estaba resuelto a que algún día sabría cómo superar esos obstáculos. 20 años después, tuve el pretexto perfecto para hacerlo. Pasaría meses documentando la vida silvestre urbana. Mi labor era capturar las vidas ocultas de los mapaches, los osos negros americanos y los coyotes, expertos en esconderse y rebuscar entre la basura en varias ciudades de Estados Unidos. Las imágenes ayudarían a resolver preguntas sobre su adaptación. ¿Acaso los animales urbanos se vuelven más audaces y sofisticados en los paisajes hechos por el hombre gracias al desafío de encontrar alimento y refugio? Con ayuda del ingeniero de foto de National Geographic Society, Tom O'Brien, me equipé con distintas cámaras trampa. Cada una incluía tres estroboscópicos, una caja blindada, una pila de cables y un sensor infrarrojo de movimiento. Este equipo me pareció desconocido y complejo y trajo consigo infinitas variables de todo lo que podía salir mal. Lo que en un principio me atrajo de la foto nocturna es cómo se transforma el terreno. Las luces de calles y edificios, de un sinnúmero de temperaturas resaltadas con color, que proyectan sombras interesantes y destacan objetos que no se perciben de día. Necesitaba aprovechar el poder de la oscuridad y, al mismo tiempo, capturar las acciones de los animales que, entre comillas, trabajan a horas imprescindibles. Así que las cámaras trampas se volvieron herramientas indispensables. Pasé semanas en Chicago persiguiendo a los numerosos pero evasivos coyotes de la ciudad. Los animales no visitaron la mayoría de mis trampas, y cuando las trampas sí recibían visitas, las tomas que capturaban terminaban arruinadas por un enfoque incorrecto, que el flash no se activó o una tormenta de nieve que nubló el lente. Cuando los animales percibían la cámara, el flash los asustaba, así que aprendieron a evitarla. Con el tiempo, pude predecir la conducta de los animales. Por ejemplo, aprendí que los coyotes transitan por las vías del tren para evitar el tráfico de los coches. Empecé a utilizar cámaras de fototrampeo estándar, menos costosas, para vigilar ciertas zonas, analizar cómo reaccionaban los animales a las trampas y hacer los ajustes correspondientes. Cuando regresaba a casa, entre incursiones, publicaba en mi Instagram y les preguntaba a mis seguidores si conocían zonas de actividad de animales silvestres urbanos. Me llegaron muchas anécdotas de todo el país. Una de esas respuestas me llevó a un hombre llamado Toji Silch, en el pueblo de South Lake Tahoe, California, de alta densidad poblacional, donde se había convertido en el experto en cuanto a problemas relacionados con osos negros. Unas semanas después, seguía a Toji debajo de una casa abandonada en su vecindario cuando un oso negro resopló aparatosamente, estampó en el suelo las patas delanteras y rechinó la mandíbula, una advertencia de que no estábamos invitados a su siesta. Toji no se inmutó y salimos en silencio. Me contó que los osos de la zona cada vez eran más atrevidos e incluso se saltaban el torpor, su descanso invernal, porque la basura de la ciudad es un alimento que está disponible todo el año. Debido a los alimentos con azúcar de los humanos, los osos eran 25% mayores que los osos no urbanos, me explicó, y propensos a que se le pudran los dientes. Como era probable que esa noche el oso saliera de la propiedad, busqué el mejor lugar para montar mi cámara y capturar su partida. Era posible que saliera de un hoyo en la reja de madera que rodeaba la propiedad, una de dos posibles salidas. Trabajé toda la tarde y, ya entrada la noche, terminé de configurar la luz para complementar el resplandor de los postes de luz cercanos. La cámara estaba en un tripié, pero no podía amarrarla para evitar que se la robaran. Necesitaba conseguir la toma en una noche y todo tenía que salir perfecto. Me fui para que el oso no se diera cuenta de mi presencia y esperé que todo saliera bien. Cuando regresé por la mañana y apreté el botón para revisar las imágenes, el primer cuadro es el que están viendo aquí. No era un trasero borroso, sino una cara nítida y magnífica que veía fijamente a la cámara. Durante los muchos meses que trabajé en este proyecto, descubrí que esos animales silvestres que habitan las ciudades están aprendiendo estrategias para adaptarse y vivir entre la gente. Y aprendí de ellos una que otra cosa. Imagen. En South Lake Tahoe, California, un gran oso negro sale de la propiedad donde duerme, debajo de una casa abandonada. El sonido del hielo. viajeros a los campos de hielo en Chile descubren que el estruendo por la pérdida de los glaciares rompe el silencio majestuoso cada vez con mayor frecuencia. Por Robert Draper. Fotografías de Tamara Marino. Imagen. El glaciar Leones, en la Patagonia chilena, es parte de uno de los campos de hielos más grandes del mundo. Sin embargo, los lagos en expansión y el estruendo del desprendimiento de hielo son evidencia de la disminución acelerada de los glaciares. Imagen. Un bote Zodiac inflable transporta a los turistas por la laguna llena de, entre comillas, pedacitos de témpano y, entre comillas, gruñidores. Trozos más pequeños que un iceberg para ver de cerca el glaciar San Rafael. Imagen. El majestuoso glaciar Grey en el Parque Nacional Torres de Paine se cierne sobre los pasajeros en un bote turístico. Esta maravilla natural, parte del campo de hielo patagónico sur, alcanza 6 kilómetros de ancho y 30 de alto. Soy el guardián del glaciar, afirma Andrea Carreta. No es presunción, sino un simple reconocimiento por su servicio. El guardabosques, de 46 años, se inclina despacio hasta arrodillarse. En voz baja, le pide permiso al glaciar para conducirnos por el hielo recóndito. Estamos en el acceso al glaciar Exploradores, ubicado en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en el sur de Chile. Comienza septiembre, una temporada con poca lluvia y pocos turistas. El cielo gris se alza imponente y el bosque denso se va esfumando. Nos amarramos crampones en las botas para alpinismo y avanzamos, haciendo crujir el suelo, por un terreno resbaladizo de sedimento de morrena que de repente desciende en cascada y nos regala un paisaje vertiginoso de macizos de hielo y lagos glaciales con tonos de menta. La autoridad primigenia de Exploradores exige respeto, incluso de alguien como Carreta, quien visita el glaciar todos los días a pie y con frecuencia pernocta en sus faldas, en una cabaña de una habitación que calienta con una chimenea y donde cena comida enlatada. Como visitante primerizo, el glaciar me parece hermoso, pero también aterrador, como toda fuerza indómita. Por lo tanto, sorprende un poco que Carreta diga, entre comillas, el glaciar está muriendo. Las palabras son cariñosas y fácticas al mismo tiempo. Carreta nació en los Alpes italianos y es un alpinista tan destacado como obstinado, que encontró su paraíso en la Patagonia en 2016. Se mudó a Chile con su esposa e hijo, quienes acepta que comparta su amor. Sé que el glaciar me ama, asegura. Hoy le toca medir con sensores la recesión continua del glaciar, cerca de 90 centímetros al año, y es muy visible. Donde antes había hielo, ahora hay lagos. No hay ningún misterio. El deshielo de los glaciares de la Patagonia coincide con el incremento de las temperaturas, lo que a su vez se relaciona con la aceleración de las emisiones de carbono en el último medio siglo. Entre comillas. A los turistas que vienen a fotografiar la belleza del lugar les digo, tomen la foto y regresen en 5 años para tomar otra, para que vean las diferencias que yo percibo. Quizá haya esperanza o quizá la tierra nos castigue. Sin embargo, pese a la fama mundial de la Patagonia chilena, su extravagancia radica en la inclemencia de su paisaje. Aquí, la naturaleza, silenciosa, magistral, es suficiente lujo. La apartada carretera secundaria de norte a sur de 1.250 kilómetros que recoge la región, la carretera Austral, atraviesa la cadena montañosa andina cubierta de nieve y sus pastizales, ofreciendo mínima evidencia de la presencia humana, como el vaquero ocasional a caballo seguido en su jauría de perros pastores. Salvo por la ciudad de Coyhaique, los poblados de la Patagonia chilena comparten el espíritu agreste del territorio. Sus pobladores están en sincronía con la tierra, no con la civilización metropolitana. El adagio en esos lares es, entre comillas, quien lleva prisa en la Patagonia pierde el tiempo. Los cerca de 173.000 glaciares de la Patagonia que se extienden por Argentina y los campos de hielo norte y sur de Chile encarnan esta región, reliquias de una capa glaciar que hace unos 28.000 años alcanzó su altura máxima, constituyen una imagen de la aparente inalterabilidad de la región. Imagen. El glaciar Grey alimenta la punta sur del lago Grey. Senderistas ascienden por el hielo en rutas como los populares circuitos WUO o utilizan crampones para caminar en el glaciar. Imagen. Una herramienta azul guía a los senderistas por el glaciar Exploradores, de 18 kilómetros de longitud, del Parque Nacional Laguna San Rafael, en el campo de hielo patagónico norte en Chile, una zona menos visitada. Imagen. De cielo masivo. El campo de hielo patagónico norte, la tercera masa de hielo más grande del hemisferio sur, tiene una extensión de más de 4.000 kilómetros cuadrados y una profundidad aproximada de 1.6 kilómetros en ciertas zonas. Este paisaje dramático no solo está perdiendo superficie, sino más de 5.8 kilómetros cúbicos de volumen al año, lo suficiente para cubrir el estado de Rhode Island con casi 1.5 metros de hielo. Este deshielo puede provocar inundaciones peligrosas. Los lagos glaciares ya se están desbordando e inundando las comunidades cercanas. Pérdida media anual de hielo desde 2000. 500 millones de metros cúbicos. 100 millones, 20 millones. 20 millones de metros cúbicos son suficientes para cubrir Manhattan con 32 centímetros de hielo. Pérdidas mundiales. El deshielo no es exclusivo del campo de hielo patagónico norte. Está sucediendo a un ritmo igual de alarmante en el sur de los Andes, donde la tasa de deshielo ha superado el promedio global desde hace décadas. Mayores tasas anuales de pérdidas de glaciares por región de 2000 a 2009 en kilogramos por metro cuadrado. Islandia, 1030. Europa Central, 1020. Alaska, 910. Nueva Zelanda, 850. Sur de los Andes, 840. Pasado glacial, futuro acuoso. Científicos están recurriendo a fotografías históricas para medir el repliegue del glaciar San Rafael. Su, entre comillas, lengua se muestra arriba y en la foto. El borde se ubica a casi 9.5 kilómetros de donde estaba en 1871 y en el curso de décadas se ha derretido continuamente en un lago cercano. Esta imagen aérea del glaciar San Rafael data del verano de 1945 y muestra el alcance del hielo en lo que ahora es un lago glaciar. La foto es parte de los archivos de monitoreo glaciológico que datan del 1894. Instituto Geográfico Militar. Y como el resto de la Patagonia, las recompensas de explorar los glaciares son muchas. Cada escultura ondulada de hielo es distinta. pero como todos los glaciares, su crecimiento o declive depende de la cantidad de nieve que reciben y de las temperaturas que los mantienen congelados, o bien que aceleran su deshielo y desprendimiento. Para apreciar su carácter, es importante reconocer su vulnerabilidad. Entre comillas, es como el termómetro de la naturaleza, indica Jorge O. Quinhudens Villena, glaciólogo en jefe del gobierno de Chile en la región de la Patagonia. Cuando retroceden, sabes que las vidas humanas en la cercanía están en riesgo. O'Quinhuns se refiere al hecho de que el deshielo puede resultar en inundaciones por el desborde violento de los lagos glaciares, o GLOF, GLOF, por sus siglas en inglés, que pueden tragarse una comunidad cercana. En 1977, se registró un caso sorprendente en Bahía Murta, una población rural en la costa del lago General Carrera, que quedó sepultada por el desbordamiento del lago glaciar. Entre comillas, a muchos les sorprendió porque era un día soleado sin lluvia, recuerda Clotilda Yáñez Avilles, cuya familia ya se había mudado con otros pobladores luego de que científicos les advirtieran del aumento de dos ríos que rodeaban Bahía Murta. Entre comillas, algunos no quisieron abandonar sus casas y los tuvieron que rescatar en embarcaciones. Le pregunto a O'Quinhuns si el GLOF que destruyó Bahía Murta fue un acontecimiento único. Entre comillas, no. Fue un acontecimiento extremo y en la Patagonia se repetirán con más frecuencia y con mayor intensidad, responde. Un día, temprano por la mañana, conducimos hacia el sur de Puerto Río Tranquilo, un poblado destartalado. Nos desviamos por un camino de terracería a lo largo del río Leones y atravesamos una zona boscosa privada hasta que llegamos a un estacionamiento sin pavimentar. Nuestros guías, Pascual y Anita Díaz, un matrimonio en sus 50, nos llevan por una ruta de senderismo de 3 horas al glaciar Leones. Cruzamos arroyos, nos abrimos paso por la zona boscosa que un GLOF redujo hace 2 décadas. Escalamos los riscos por una precaria escalera de madera y después cruzamos por un puente de madera aún más precario. Al fin, llegamos al otro lado de una planicie rocallosa que se va reduciendo hasta conducir a la ribera de morrena de un vasto lago glaciar. Un bote solitario, propiedad de los Díaz, nos espera amarrado a las piedras. Navegamos por la superficie del lago Leones a lo largo de sus 10 kilómetros de extensión, hasta que llegamos a un punto muerto, al pie del glaciar en la frontera este del campo de hielo patagónico norte. Debido a la lejanía del glaciar Leones, solo un par de cientos de turistas los visitan al año, una fracción mínima del tráfico en exploradores. La fachada de Leones es como la de un anciano congelado, descuidado, con cicatrices y teñido con las complejidades de toda una vida. Lo contemplo durante una hora entera, flotando en el lago vacío y después, almorzando en los bloques de piedra del glaciar, experimento una sensación casi monástica. No hay vida, no hay movimiento, ningún cambio, más allá de cómo va desapareciendo la luz del sol, la cual, entrada la tarde, dota al paisaje de un brillo de daguerrotipo. Cada 10 minutos, más o menos, un sonido similar a un tiroteo corta el silencio profundo. El hielo se rompe. Hay una sacudida cuando las partículas pesadas del glaciar caen en el agua. Y de pronto, vuelve a reinar el silencio. Pascual Díaz asegura que se trata de un incidente cotidiano. Lo que alarma, agrega, es que la recesión lenta pero constante del glaciar en el curso de las dos últimas décadas ha empezado a acelerarse. En los últimos 5 años, los cambios se perciben más, dice. Díaz señala hacia el otro lado del lago y explica que el sedimento parduzco de morrena es lo único que queda de la superficie de un glaciar de hace un par de años. Al igual que Andrea Carreta en Exploradores, se percibe la impotencia de Díaz frente a leones. Entre comillas. Lo único que puedo hacer es mostrar lo que está pasando, se lamenta. Imágenes. Uberlinda Fuentes y Efraín Huelet han vivido en las faldas del glaciar Stefan desde hace más de 50 años. Son vulnerables a los GLOF, inundaciones por el desborde de los lagos glaciares. Su ventana ofrece una vista del lago Stefan. Con las temperaturas al alza, los GLOF causados por el deshielo son más frecuentes, por lo que la vida para estos pobladores es más precaria. Mi intérprete y yo continuamos por la carretera austral en dirección a los Andes meridionales, con el río Baker a la derecha y ganado bien alimentado que pasea por donde quiera que volteamos. Nos detenemos en un amplio estacionamiento rodeado de tiendas de comida y casetas de información turística. Descendemos a pie por una sucesión laberíntica de escaleras de madera y entablados hacia Tortel, un poblado de 68 años de antigüedad construido sobre pilotes. Unos 500 residentes habitan en cabañas suspendidas por vigas de madera sobre una salida al Océano Pacífico, lo que representa una especie de culminación de la práctica de vivir peligrosamente en la Patagonia chilena. En medio del campo de hielo del sur y el glaciar de San Rafael, en la desembocadura del río Baker, Tortel se siente como la última estación de la civilización. No hay coches. La electricidad es esporádica. La principal fuente de calefacción en el pueblo es la leña. Sin embargo, para muchos jóvenes cuyo espíritu viajero los ha sacado del tedio urbano para internarse en la tranquilidad escarpada de la naturaleza, el punto es vivir en el límite de la naturaleza gélida. El motivo por el que decidí mudarme de Santiago es porque aquí, si cierro los ojos y los vuelvo a abrir, veo montañas y agua, comenta Freddy Fernández Cárdenas, de 26 años, antiguo instructor de educación física, que ahora opera uno de los servicios de taxis acuáticos de Tortel. En una casa azul sobre una colina escarpada cubierta de árboles, conozco a uno de los primeros habitantes de Tortel. Juanita Vidal Menco, de 84 años. Uno de sus 13 hijos es el alcalde del pueblo, entre comillas. No había nada. Se refiere a cuando llegó a los 10 años con su familia a caballo desde el poblado más grande y nevado de Cocharne, al norte. Junto con otras familias de ganaderos, vivieron en tiendas de campaña mientras talaban árboles para construir los entablados de Tortel. A los 16 ya se habían construido las primeras casas del pueblo y ella se casó con un hombre 10 años mayor, quien ya imaginaba nuevas fronteras. Entre comillas, le pareció que sería mejor criar su ganado en la pradera cerca del glaciar San Rafael. Así que construimos una casa y vivimos varios años ahí. Con cariño, la mujer agrega, entre comillas, vivimos como animales, sin el concepto del tiempo ni memoria. La pareja terminó mudándose a Tortel para criar a su familia, una decisión sabia dado que las temperaturas en aumento causaron el repliegue del glaciar y con ello el desbordamiento de lagos y ríos cercanos. En abril de 2008, un GLOF, el primero de siete en el delta del río Baker en el curso de 2 años, sepultó toda la zona. La aldea se libró de aquel desastre, pero basta ver la ubicación de Tortel para saber que vive en peligro constante. Tortel está muy cerca de la actividad glaciar, por lo que hoy está en riesgo, indica O. Quinhones. Para los viajeros es un golpe de realidad, ya que al buscar la inmortalidad de la naturaleza, descubren que incluso sus ejemplares más majestuosos son mortales a su manera. Meses después de mi estancia en la Patagonia chilena, cómodamente instalado en mi cama, recordé la noche que dormí en una casa de campaña a orillas del lago Leones, escuchando el rumor de la fogata y el conjuro de una cascada glacial lejana. Después, el sonido inconfundible del hielo al romperse perforaba el entorno casi silencioso, seguido de la detonación en la superficie del lago y luego la casi calma. El ciclo continuaba y me dormí. Imagen. Un visitante disfruta un crucero diurno a Gray, uno de los glaciares más populares y accesibles en Chile. Los guías de turistas y científicos climáticos aseguran que el turismo sustentable apoya a las comunidades locales e inspira a los viajeros para que aprendan sobre los glaciares y cómo protegerlos. ¿Qué necesitas saber sobre los glaciares chilenos? Por Eric Pinedo. El turismo glaciar en la Patagonia chilena conlleva beneficios económicos importantes. Sin embargo, el repliegue notorio de los glaciares exige que los viajeros tomen precauciones cuando se aventuran en estos territorios gélidos. Chile tiene 2 casquetes glaciares continentales mayores: el Campo de Hielo Patagónico Norte, 4.140 kilómetros cuadrados, y el Campo de Hielo Patagónico Sur, 13.000 kilómetros cuadrados. En general, las expediciones a los glaciares tienen una dificultad media alta, dado que pueden atravesar territorio desnivelado e inestable, como formaciones de hielo, cavernas y grietas. Exigen que los visitantes estén en buena condición física. Al elegir a un guía para senderismo glaciar, hay que contemplar su reputación, las medidas de seguridad, las certificaciones y la responsabilidad ambiental. Pedro Soto, guía en Turismo Valle Leones, asegura, entre comillas, llevamos a todo tipo de gente, desde niños hasta personas mayores, para que conozcan el efecto del cambio climático de primera mano. Cerca de mi aldea, el glaciar Exploradores está experimentando un proceso de transformación más rápido y en pocos años tendrá cambios visibles. Es probable que, dentro de poco, tengamos que navegar para llegar a su base. Campo de Hielo Sur es hogar de célebres glaciares como O'Higgins y Pío XI en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, así como Tyndall y Gray en el Parque Nacional Torres del Paine. Todos ellos son de fácil acceso desde la ciudad de Puerto Natales. La infraestructura en Torres del Paine, que en 2022 recibió a cerca de 105.500 turistas, está más desarrollada, con más servicio de hospedaje, guías y actividades. Servicios de guías. Bigfoot Patagonia se especializa en senderismo y montañismo en el glaciar Gray. Bigfoot-patagonia.com. Antares Patagonia ofrece senderismo por el glaciar y recorridos en kayak por el lago Gray. Antarespatagonia.com. Campo de Hielo Norte. Más pequeños y menos accesible que su contraparte, pero hogar de destacados glaciares como Exploradores y San Rafael. por su ubicación remota en el Parque Nacional Laguna San Rafael, que recibe más de 3.000 visitantes al año y a donde se llega después de un trayecto en coche de 3 horas desde Coyhaique, o el pequeño pueblo fronterizo de Balmaceda, es un lugar especial para hacer expediciones turísticas. Servicio de guías. Turismo Valle Leones organiza expediciones y caminatas a exploradores y en los alrededores del Parque Nacional Laguna San Rafael. valle-leones.cl. Swoop Patagonia se enfoca en aventuras guiadas por los glaciares Leones y Neff. swoop-patagonia.com. Robert Draper ha sido colaborador frecuente de National Geographic desde 2007 y es redactor de The New York Times. Aquí termina esta lectura de la edición de septiembre 2023 de la revista National Geographic en Español. Soy Nancy Cecilia. Gracias por escuchar.